Muy bien, vamos a ver la virtud de la semana. La próxima semana vamos a estar trabajando con misericordia. Misericordia. El versículo de la semana está en Lucas 6:36. Misericordia. Lucas 6:36. Dice, misericordia es la disposición de entrar en el caos de otro. Una persona misericordiosa se duele por la miseria de otro como si fuera suya y entonces trabaja para aliviar el dolor de esa persona. La misericordia es la disposición de entrar en el caos de otro. Entonces, cuando pensamos en misericordia, nos apuntamos en tres direcciones. Nuestra mirada se dirige hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Sí, hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, la misericordia primero nos apunta hacia arriba y nos hace ver el patrón que Dios muestra cuando Él se presenta como un Dios misericordioso. ¿Cómo es que Dios manifiesta su misericordia? Podemos decir tres cosas de cómo Dios manifiesta su misericordia. Número uno, Dios entra en nuestra experiencia. Dios entra en nuestra experiencia. En Filipenses 2, 5 al 8, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no lo consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El autor de Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha experimentado junto con nosotros. ¿Sí? Cristo sabe qué es lo que significa ser un ser humano en medio de un mundo caído. Filipenses 2, del 5 al 8. Dios pudo habernos simplemente visto desde lejos. Dios simplemente pudo haber dicho, bueno, pues ya los hice y ahí están. No, Dios no tiene ninguna necesidad de salvarnos. Pudo simplemente habernos dejado vivir con las consecuencias de nuestras propias decisiones, pues después de todo nosotros decidimos pecar. O pudo haber simplemente dado la ley y haber dicho, bueno, pues sálvese quien pueda, ¿verdad? Háganle como ustedes puedan. Y sin embargo, no es eso lo que hace, sino que entra en nuestra experiencia, toma forma de siervo. En segundo lugar, absorbe el costo. La acción esencial de la misericordia es el perdón. La acción esencial de la misericordia es el perdón. Perdonar no significa simplemente hacer como que nada sucedió. De hecho, perdón es lo opuesto. El verdadero perdón llama el pecado por su nombre, identifica la ofensa, dice esto fue lo que fallaste y luego absorbe el costo de dicha ofensa y se extiende para amar a otros. Sí, el verdadero perdón es decir, este es el pecado, pero yo voy a absorber el costo de ese pecado. En Romanos 8:5 dice, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos perdonó simplemente olvidando nuestro pecado, sino que pagó por él a fin de ya no tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y entonces significa de manera práctica que cuando tú y yo pensamos en perdonar a alguien, extender misericordia a alguien, no es hacer como que nada pasa, es absorber el costo de lo que haya sucedido. ¿Sí? Y por último, la misericordia de Dios es algo en lo que Él se complace. Miqueas 7, versículos 18 y 19. Miqueas 7, versículos 18 y 19. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? ¿No persistirá en su ira para siempre? Porque se complace en la misericordia. Y aquí hay una disposición, una actitud que habríamos de tener respecto a la misericordia. A veces entramos en el caos de otros porque nos sentimos obligados o porque no hay forma de huir del caos de la persona. Puedes pensar cuando vives con alguien, en tu cónyuge o con tus hermanos, a veces no hay forma de huir y entonces entras a su caos porque pues no puedes no entrar, o sea, estás ahí. Sin embargo, cuando Dios entra en nuestro desorden a fin de darnos vida, entra de manera deleitosa. Él se complace en entrar y mostrar su amor y su perdón hacia nosotros. ¿sí? Se complace en haber absorbido el costo a través de la obra de Cristo. Y entonces, cuando vemos hacia arriba, aprendemos el patrón de la misericordia. Entrar en la experiencia de otro, absorber el costo de las ofensas y de los pecados que esa otra persona haga hacia nosotros, y complacernos en estar ahí a fin de ayudarle, de edificarle. Luego la misericordia nos apunta hacia adentro. Cuando hablamos de ser apuntado hacia adentro, hablamos de reconocer nuestro propio pecado. Te leo dos citas, te leo Romanos 3, 9 al 12. Romanos 3, 9 al 12. Dice, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es Romanos 3, del 9 al 12. Y 1 Timoteo 1:15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Y entonces lo que estamos viendo aquí es una descripción de toda la humanidad. Y luego a Pablo, que cuando tú y yo nos comparamos con Pablo, si él dice yo soy el peor de todos los pecadores, pues yo no sé dónde quedo yo. Sí. Y Pablo dice, él vino para salvar pecadores y yo soy el peor de todos. Entonces cuando vemos hacia adentro, reconocemos como Pablo que somos los peores de los pecadores. Sí. Y lo reconocemos porque la Biblia lo afirma y lo reconocemos porque todos pecamos. Y todo el pecado nace de donde mismo. ¿Por qué pecamos? Pecamos porque, sí, porque somos pecadores, pero somos motivados a pecar cuando enfrentamos la tentación porque deseamos otra cosa más que a Dios. Nos rendimos delante de otras cosas en vez de rendirnos delante de Dios. Todo pecado es idolatría. Todo pecado es rechazar a Dios como Dios para tener otra cosa como nuestro Dios. Y entonces de todos los pecadores, yo soy el primero, porque siempre que peco, estoy haciendo esto. Estoy diciendo, Dios no es mi Dios, esto es mi Dios. Dios no es mi Señor, esto es mi Señor. O yo soy mi Señor y voy a obtener lo que quiero. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de misericordia, hablamos de considerarnos a nosotros mismos y reconocer que somos pecadores y que somos los peores de los pecadores. Eso significa que la persona que está frente a nosotros, aún en medio de todo su desorden y todo su caos, no está en una condición peor que nosotros, salvo que no esté en Cristo. Eso se traduce directamente para ti y para mí como maestros. Los niños pueden ser difíciles. Y lo dices, ¿pero por qué hace eso? Ah, bueno, hace eso porque es pecador. Y la gran noticia es que tú también eres pecador. Y que tú también lo harías si estuvieras en su lugar. Tal vez harías incluso algo peor que lo que está haciendo el niño o la niña. ¿Sí? Y entonces puedes extender misericordia. Yo haría justo eso, o peor. ¿Sí? Y por último, entonces, la misericordia nos dirige hacia afuera. ¿Sí? Ya que he visto el patrón de la misericordia de Dios, y ya que he visto que yo soy el peor de los pecadores, ahora sí puedo extenderme hacia afuera. Puedo dejar de pensar, yo nunca haría eso. Y decir, la verdad sí lo haría. O sí lo he hecho. O hice todavía peor que eso. Y entonces puedo extender misericordia. Ahora, algo que es importante al considerar la misericordia es que debes de conectar siempre con la parte de absorber el costo. Sí. La misericordia no borra la justicia. Es decir, extender misericordia a un niño no significa retener la disciplina. Sí. De hecho, retener la disciplina es una forma de indiferencia, no es una forma de amor. Sí. El autor de Hebreos dice, Dios al que ama, castiga, corrige, sí, disciplina. Azota, de hecho, es lo que dice el autor de Hebreos. ¿Sí? Y entonces tenemos que entender que parte de la misericordia es la disciplina. ¿Sí? Parte de extender misericordia es disciplinar en este caso, a nuestros hijos, para los que tenemos hijos. Como maestros, implica avisar a los papás de lo que se está trabajando. Para eso sirven las sanciones y los reportes. Entonces, cuando estés frente a una situación y estés debatiéndote si le deberías o no mandar una sanción o un reporte al niño, piensa en qué es lo mejor para el niño, no en cómo se va a sentir el niño, porque probablemente el niño no se va a sentir muy bien. El autor de Hebreos dice que la disciplina al momento no causa ninguna alegría, pero después da fruto apacible de gozo. Entonces, tal vez en el momento el niño no se va a sentir bien, pero tú tienes que pensar no cómo se va a sentir, sino qué es mejor para él. Y entonces extiendes misericordia, ¿sí? Y esto se hace de dos formas. Das la disciplina, si como maestro extiendes la sanción o el reporte, ¿sí? Como papá tomas el curso de disciplina, pero lo haces poniéndote junto a él. ¿Sí? Los dos somos pecadores, los dos estamos en esto juntos, los dos necesitamos de la gracia de Cristo. Y entonces eliminas el enojo, eliminas la desesperación, eliminas la frustración. ¿Sí? Y aplicas la disciplina desde el amor, desde la paciencia, ¿sí? Desde la perseverancia. C.S. Lewis, hablando de esto, dice: la misericordia separada de la justicia se vuelve cruel. Y entonces, misericordia no significa retener la disciplina, sino significa disciplinar de cierta forma, con cierta actitud y disposición del corazón específica. Sí. La misericordia separada de la justicia se vuelve cruel. Así es, Luis.